Bueno, ya tenemos 9 grados de temperatura en Montevideo, la humedad está en el 72%, la presión 1009 hectopascales, y en cuanto a los vientos soplan del nor-noroeste a 16 kilómetros por hora. ¿Están contentos con los 9 grados? ¿Lo sienten? ¿Se dieron cuenta?
No, pero tenía razón Rosario, que como no hay viento es más benévolo que el sábado de noche, que morimos de frío en la calle.
Saludamos a quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes 4 de agosto de 2008. Empezamos por Natalia Ubal. Buen día, Natalia.
Buen día.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Conrado Hughes, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días para todos.
Y Oenir Sartú, cambiado para lunes, completamente desconcertado, pero aquí está.
Buenos días.
¿Todo bien?
Muy bien.
¿Cómo has visto este debate tan fuerte que se ha instalado en torno a la seguridad pública, o mejor dicho, en torno a la inseguridad pública, un debate que arreció en los últimos 5 o 6 días?
Sí, yo se lo planteaba ayer a Javier por lo que había leído en la prensa. En realidad no había escuchado todas las cosas que después la producción nos mandó. Y coincido en que, obviamente, el estado de la opinión pública está muy inquieto. Basta recordar los 2 episodios increíbles de violencia y muerte que ocurrieron la semana pasada en ocasión de rapiñas y a locales comerciales, y el creo que está bien el adjetivo, el paseo surrealista de la ministra montando a Martín bajo las acordes de Bésame Mucho, que son un caso de frivolidad, capaz que involuntaria, porque yo no me creo que la ministra haya pensado todas estas cosas, pero también tiene la obligación de pensarlas, una cosa que realmente ofende la sensibilidad de los ciudadanos.
Tú te refieres a la decisión de la ministra Tourné, una vez más pasar revista, en este caso a tropas de la Guardia de Coraceros, en el homenaje por los 113 años de ese cuerpo, y
hacerlo a caballo,
Bésame Mucho.
Pero acá,
es
en esta
muy fuerte,
mesa,
¿no?
Acá en esta mesa somos es dos los que somos fervorosos admiradores de la raza equina, pero de allí
a que los dos son Conrado Ríos y Leonardo Costa.
Claro, pero que comentamos los resultados de Maroña. Comentamos los resultados de Maroña. Pero digo, la ministra en el discurso habló también de las virtudes de la equinoterapia, y a mí me parece fenómeno, pero eso es para la charla cuando habla en su casa o en un asado con algunos amigos. Cuando habla a los uruguayos y a la tropa del Cuerpo de Coraceros, cuyo aniversario estaba celebrando, tiene que hablar de lo que le preocupa a los ciudadanos, y lo que le preocupa a los ciudadanos es la espantosa inseguridad que en esta sociedad se vive.
Sí, en este fin de semana salieron varios a hablar del tema de la seguridad. La oposición, yo creo que ha tomado este tema como uno de los temas de la campaña. Y a mí me parece que se va a instalar una campaña del miedo, le llamo yo, una campaña del miedo, miedo a salir a la calle, miedo a que me toquen el bolsillo. Me parece que el miedo va a ser central en la campaña de la oposición de cara a las próximas elecciones, porque me parece que el miedo es efectivo, ¿no? Por 2 razones. En primer lugar, no precisa argumentos muy complejos para explicarse, simplemente basta con apelar a las experiencias cotidianas de la gente y si no son experiencias propias, son experiencias ajenas, pero cercanas. Y en segundo lugar, apela a los sentimientos, ¿no? Y dentro de los sentimientos, el miedo es el que saca a relucir lo más conservador de las personas. Entonces, en ese sentido, a la oposición le sirvió en el 99, en la campaña electoral del 99, apelar al miedo, en ese caso por el tema del impuesto a la renta. Me acuerdo que hacían publicidades, no sé si fue el Partido Colorado o el Partido Nacional, presentando a los inspectores de la DGI como una especie de gángster que entraban en la casa de la gente y le hacían inventario de las pertenencias y eso. Y fue muy efectivo ese recurso. Y en este caso me parece que va a ser uno de los temas centrales de campaña electoral y se va a apelar al miedo con mucha fuerza.
Digo, obviamente los recursos de campaña electoral son todos legítimos en la medida que uno trate de convencer al otro. Lo que me preocupa acá es, se instala un debate de mano dura, sí, mano dura, no. Y yo creo que no es el centro del debate. El centro del debate, en donde me parece que se confunde por pronto el binomio que entró en discusión, que fue la ministra y el expresidente Lacalle, es las condiciones de seguridad en general. Yo no creo, primero no creo en tolerancia cero, porque teóricamente toda la tolerancia al delito debiera ser cero, como concepto. Lo que pasa es que en Uruguay no hay policías. Es decir,
uno... El concepto de tolerancia cero apunta a ser implacable hasta con las más niñas
pero
violaciones
o transgresiones a la ley. En el Estado de Derecho, cualquier violación nimia a la ley no debiera ser tolerada. Eso me parece que es como estas nuevas tendencias de catalogar lo que tradicionalmente ya existía. Lo que me parece que acá hay otro tema mucho más profundo, es las condiciones de la policía, que son pésimas desde hace muchos años y que se han ido abusando, porque naturalmente al bajar la tasa de desempleo no es una actividad que atraiga gente la policía. Cada día hay menos policías, hay comisarías con uno o dos vehículos y muchas veces sin nafta. Hay comisarías que abarcan zonas como la 16, la seccional 16, que abarcan zonas de muchísima, muchísima gente. Yo creo que esas son las cosas que la ministra se equivoca al no atacarlas y al salir a la defensiva, y creo que la oposición tampoco es un problema de bajar edades o no, porque me parece que acá hay un tema clave: o tenemos mejor fuerza y más fuerza de seguridad, donde haya persuasión y disuasión antes que delito, o por más que bajemos la edad de imputabilidad, por más que creció en los últimos años la cantidad de delitos en todo el espectro de los últimos 15 años, igual van a seguir pasando estas cosas. ¿Por qué? Porque realmente acá hay un problema donde la gente no ve presencia policial. Y por último, creo que la ministra realmente peor imagen de la que dio, no por ella, porque yo creo que es una persona inteligente, capaz, sensible, pero este tipo de cosas hay que cuidarla. Lo decíamos hace unos días, la frivolidad y la chabacanería en un ministro del Interior no va. Y al son de Bésame mucho menos.
En mi opinión, hay un problema acá que no se plantea, que por distintas razones no lo plantea ni la... Dos problemas que no se plantean. No lo plantea ni la oposición ni el gobierno, ¿no? Uno es que gran parte del problema de la sensación de inseguridad en el Uruguay proviene de la propia policía. Es decir, yo creo que ya lo he dicho en alguna otra tertulia, y este es un tema del cual no se habla, nadie habla. Es decir, no se plantea en qué medida esa especie de sensación de que hay una tolerancia hacia ciertos delitos no se produce porque realmente hay una tolerancia hacia ciertos delitos, porque la policía maneja esa tolerancia discrecionalmente. En fin, por las razones que sean, ¿no? Yo entiendo que sea muy duro decirlo para los jerarcas, es decir, para quienes tienen que darle órdenes a la policía. Tampoco creo que, por supuesto, que sean todos los policías los que hacen esto, digo, pero es un hecho que eso ocurre en la institución policial. Lo sabe todo el mundo, lo saben quienes están dentro de la función policial. Yo lo he hablado con policías por razones laborales, circunstanciales, he tenido que hablar y lo admiten. Y ese es un tema, es un cascabel muy difícil de poner, ¿no? Y la oposición no lo plantea en buena medida porque ese estado de la institución policial se generó durante largos gobiernos que hoy son de partidos que hoy son opositores, ¿no? Y creo que para quienes están hoy en el Ejecutivo es difícil plantearlo. El otro tema que yo veo complicado es que es una cosa que la gente rechaza oír decir, pero es verdad. Y es que difícilmente la delincuencia se combate con más policía. Además, creo que si hay un punto en que se produce el quiebre en el Uruguay es el nivel, se me ha vuelto una obsesión esto, el nivel de enseñanza secundaria, ¿no? Yo digo, si uno mira las edades de la mayor parte de los delincuentes y en qué etapa empiezan en la actividad delictiva, y bueno, es en la etapa en que desertan del sistema educativo, ¿no? Y eso se produce fundamentalmente a nivel de secundaria. Ahí hay un problema, me parece, de la sociedad, donde podrás gastar mucho en policía, pero...
Quiero venir, hay un tema que me parece que es verdad lo que tú decís, pero esas son las causas, es la vieja discusión de las causas de la violencia, que yo comparto, pero en el mientras tanto la gente tiene que, para aplacar la sensación de inseguridad, que no es solo una mera sensación térmica, sino que es una situación real, hay un dato empírico, comprobable. Si uno ve un policía en una esquina, quizás la propensión a cometer determinados delitos sea menor o mayor según el respeto que uno le tenga a la policía. Ahora, malo respeto se le puede tener a la policía cuando esta no existe, o cuando, como tú muy bien decís, uno va a hacer una denuncia en una comisaría y la respuesta es no tenemos este patrullero para mandar. Y es un dato real, falta de condiciones de trabajo mínimas.
Yo no creo que, ahí va, como dice Leonardo, no creo que sean cosas excluyentes. O sea, me parece que el gobierno tampoco les está planteando como excluyentes. Me parece que una, más allá de que haya sido efectivo o no, una mayor vigilancia, mayor número de policías no es excluyente con considerar que las causas profundas de la delincuencia tienen que ver con la pobreza y con la marginación social. Pero me parece justamente que uno de los problemas de las políticas de mano dura es justamente el hecho de que piensen que, o que se piense que hay una relación causal y unidireccional entre represión y delincuencia. Digamos que el único factor que para atacar la delincuencia es la represión. Y además eso se ha probado que no es efectivo. La ciudad de Nueva York fue una de las primeras que aplicó esas políticas de mano dura en la década de los 80 y no le sirvió para mucho. Y en segundo lugar, justamente es eso, no es integral y además fomenta de alguna manera la exclusión social, porque lo que hace es apuntar a grupos específicos que en general tienen que ver con estereotipos de la delincuencia, los jóvenes, los pobres, ¿no? Entonces, con eso refuerzan la exclusión social y la exclusión social es una de las causas de la delincuencia. Por lo tanto, me parece que es un círculo vicioso. Y creo que la oposición, parte de la oposición, no la Larrañaga, pero sí la Calle y Bordaberry, se están centrando mucho en pedir mano dura, y con mano dura quieren decir bajar la edad de inimputabilidad, mayor represión, ¿no? Y eso hay que diferenciarlo de, creo que estoy de acuerdo con Leonardo en que el debate no debe centrarse en mano dura sí, mano dura no. Me parece que hay que considerar otras políticas de seguridad más integrales.
Sí, pero ojo, porque la ministra se ha puesto muy muy fuerte en el debate con la oposición en estos últimos días, ha trancado duro a algunos de los líderes, por ejemplo, del Partido Nacional, que le han cuestionado, pero al mismo tiempo, en su discurso, incluye una autocrítica, ¿no? Ella está diciendo en distintas oportunidades que el Frente Amplio no llegó al gobierno bien preparado en el tema de seguridad pública, que es una materia que se trató con ligereza en el programa de gobierno. Ella se queja de que no se lo estudió a fondo y que no hay herramientas para manejarlo. De algún modo está diciendo que se llega así con un concepto de algún modo utópico.
Se pasó a Chile eso, ¿no? No, un paréntesis nomás. Yo recuerdo al ex viceministro Faropa, que quizás fue de los individuos que con más acierto teórico, al menos, enfocó este tema en este gobierno, y lamentablemente hoy no sigue, que trató de justamente discutir con los demás partidos el tema de la seguridad ciudadana como un concepto mayor que el de seguridad pública. Lo intentó hacer en dos o tres seminarios para tratar de buscar políticas de Estado. Nadie le dio demasiado corte, pero creo que va por ahí. Es decir, la discusión, claro, un año electoral es muy difícil hacerlo esto, pero la discusión real es hacia dónde tiene que ir un país en ese tema.
Sí, yo la otra cosa que me preocupa, y ya lo iba a comentar en una ocasión anterior en que hablamos del tema de la sensación de inseguridad y una encuesta que había comentado la gente de Botinelli en un viernes aquí en la radio, y es que la ministra, que dice que cuando le preguntan sobre, digamos, lo que es la reacción natural, mire, acá hay que ser mucho más estricto, no se puede tolerar ciertas cosas que se toleran, y hablamos en aquella ocasión de un episodio que relataba Lincoln Maestegui en un artículo en El Observador, la ministra dice, yo voy a las convenciones y tengo claro que todos son experiencias fallidas. Yo no sé a cuál convenciones va la ministra, pero es seguro que está distraída. Porque insiste en decir que los Estados Unidos tiene 16 millones de prisioneros en las cárceles y que esa es la prueba demoledora, y sería realmente la prueba demoledora. Pero el problema es que la ministra no se fijó en el PowerPoint de qué estaban hablando. Seguro que 16 millones de presos no son, porque las cifras oficiales, y hay todas las estadísticas, están disponibles en Internet, y hay un instituto muy interesante en la Universidad de York que dice que los presos en el país que tiene más presos en el mundo, que es los Estados Unidos, 762 presos por cada 100.000 habitantes, tiene 2.295.000. Le puedo pasar la cifra con exactitud. El segundo país en cantidad de prisioneros es la China, que tiene 1.596.000, y luego viene Rusia. La cantidad, en realidad, el ideal parece ser San Marino, en donde hay un solo prisionero para una población de 10.000 habitantes. Pero parecería que en realidad la cifra de San Marino está trampeada, porque los presos de San Marino los mandan a Italia, que queda muy cerca, como corresponde. Entonces, lo que quiero decir es esto. La ministra que dice asistir a eventos en donde se habla de criminología y control del crimen, no es capaz de retener el único número más importante de todos, que es el del ejemplo que ella insiste en poner, que es los Estados Unidos. Se equivocó por 8 veces. Todos los presos del mundo no llegan a 10 millones. Y la ministra siempre dice, y lo ha dicho ya 3 veces, en la última es la declaración que hace ayer en el diario El País, de modo que me quedo alarmado con que no es capaz de retener una cifra, más allá de que maneja con mucha habilidad a Martín.
Yo voy a volver al punto que para mí es medular, ¿no? Porque veo que esto se centra mucho en ataques a la gestión de la ministra, y esta situación es muy anterior a esta ministra. Yo creo que sí es cierto que el gobierno del Frente llegó con una gran improvisación en este y en otros temas. Y que sigue improvisando también.
Pero se van a ir.
Pero perdón, no sé si se van a ir. No sé quién es el que puede, quién puede tirar la primera piedra, quiero saberlo. ¿Quién puede tirar la primera piedra? Porque esta situación de la policía es viejísima, y no está peor ahora de lo que estuvo toda la vida. Así que lamentablemente me parece que nadie...
La sensación de inseguridad nadie, se publicó por 20.
Nadie está libre. No, eso, ¿quién mide la sensación de inseguridad? Eso es cuento. Nada, la sensación de inseguridad...
Habla con Botinelli.
Perdón, no. Eso, la sensación de inseguridad puede tener 1000 razones. Es decir, si hablamos de números de delitos, no hay un aumento de delincuencia escandaloso como para que justifique decir eso. Pero... A lo que
los números de las encuestas existen.
Sí, pero hablamos de... medimos sensaciones. Las sensaciones están incididas.
Pero es que de eso estamos hablando.
Las sensaciones están incididas por una cantidad de cosas. Y, por ejemplo, si yo digo, ¿qué sensación de corrupción había en los últimos gobiernos blanco y colorado? Ah, terrible. Ahora, ahí había también un discurso de la izquierda acusando de corrupción, tal vez usando hechos reales. Y entonces
no solo de la izquierda.
No. Un discurso de la izquierda, un discurso de la prensa. Entonces, yo no puedo medir los grados de corrupción reales y decir, bueno, había una tal corrupción entre blancos y colorados porque la sensación térmica en ese momento, las encuestas arrojaban que había una desconfianza casi absoluta en esos gobiernos. Bueno, apliquemos el mismo criterio. Es decir, yo quiero decir, la delincuencia es una cosa, las sensaciones pueden ser efectos políticos causados por el discurso de ciertas corrientes de opinión, por la incidencia de los medios de comunicación. No estoy haciendo con esto casa de brujas, a mí ni me va ni me viene, yo no soy funcionario del ministerio ni de ningún lado, pero es real que las sensaciones también se determinan por discursos políticos. Pero quiero volver a lo que para mí es medular, porque esto no lo tocamos. Yo lo digo y cae como en saco roto, y es el problema de que la estructura policial está corrupta. Entonces yo puedo agregar todos los policías que quiero, pero si la estructura está negociando con formas de delincuencia organizadas, y esto es viejísimo, no importa la cantidad que ponga, ni cuántos patrulleros, ni cuánto, el efecto va a ser el mismo. Estoy cansado de ver, y lo sabe todo el país, todo el mundo sabe dónde funcionan bocas de venta de pasta base, dónde funcionan clínicas abortivas, dónde funcionan. Es cierto, cada tanto se hace un operativo y capturan a alguien y decomisan una cantidad de cosas, como dice la ministra, pero la estructura sigue funcionando. Eso lo sabe, es a ojos vistas, todo el mundo lo sabe. Yo con esto no estoy preconizando ni la mano dura, ni es más, creo que es inútil todas las políticas represivas con respecto a la droga, me parece que es estarar el mar, ¿no? Pero sí digo que hay un hecho que nos rompe los ojos, y es que la policía, por las razones que sean, no aplica los recursos que tenga para cambiar la situación en materia de delincuencia. Y eso es viejo, eso no arranca con este gobierno, viene de antes. Y el problema por el cual nadie puede creer en un discurso sobre seguridad ciudadana ni sobre seguridad pública es porque esto es como un paciente que tiene un cáncer y le dicen que se tome una aspirina o que se tome la fiebre o que se abrigue. Es decir, hay un problema, un tumor, y nadie lo menciona. Entonces, no es creíble el discurso sobre seguridad. No es creíble ni el del gobierno ni el de la oposición.
Me parece que está bien, tú tocas un tema que es clave, y la corrupción policial es un tema a nivel mundial, y en Uruguay no escapa de eso. El problema es hacia dónde yo, como ministro, si fuera el ministro, y no aspiro, nunca espero ser ministro y menos del interior, debiera enfocar las cosas cuando las baterías vienen hacia mí. Yo creo que el error, la falta de sensibilidad de la ministra, es, en vez de hacer... quizás con el mismo resultado en cuanto a la sensación, pero no en cuanto a la sensibilidad, que es diferente, lo que hacía el ministro Stirling, decir, bueno, vengan, vamos a charlar, y llamaba a Mujica o llamaba a fulano para que vinieran a ver cómo podían enfocar el tema, lo que hace es entrar en una confrontación política, que es lo peor que puede hacer un ministro del Interior, en un momento en donde tiene dos frentes muy fuertes, un frente que es el de la opinión pública, ¿tá? Y otro frente que es el policial en sí mismo. Uh-huh. Que estamos no, y espero que no suceda, pero estamos en una situación muy, muy cercana a un conflicto sindical, y ojalá que no suceda. Entonces, yo creo que ante esa situación, la reacción no puede ser la prepotencia, ni menos la frivolidad. Y es ahí, me parece, donde creo que la sensación de inseguridad se multiplica, porque hiere a cualquier ciudadano ver a una señora, ¿no?, subida a un caballo con botas altas, mientras, y hablar de la equinoterapia, como decía Connie, cuando es como cuando el problema está del otro lado. Es como decir, el ministro de Economía dijera, no, mire, la granja familiar va a solucionar el problema de los precios. No, señor, mire, hay otro problema.
Es interesante el planteo de Leonardo, ¿no? Yendo al fondo del asunto, ¿qué hacemos a partir del punto al que hemos llegado? ¿Va a seguir la confrontación política? ¿Va a seguir?
Yo creo que sería un gran error.
¿Va a seguir la escalada de acusaciones, respuestas, esto y lo otro? ¿O hay que bajar la pelota al piso e ir en busca de acuerdos?
Yo creo que,
¿no?,
que
la... Ir en busca de cooperación entre todos los partidos.
Sin lugar a dudas.
A mí parece que la responsabilidad del tema de la confrontación no pasa solamente por el gobierno. Yo creo que justamente lo que decía al principio, la oposición tiene una gran cuota de responsabilidad en esto, porque está haciendo del tema un tema de campaña electoral. Más allá de la responsabilidad que pueda tener el gobierno y de la ridiculez o no que sea pasearse a caballo con el bolero Bésame Mucho, más allá de eso, me parece que la oposición tiene una gran responsabilidad en el tema de la confrontación. Y una cosa que quería decir que me quedó colgada. Bueno, primero... Dos cosas que me quedaron colgadas. Conrado, por favor, ministra, no ministro.
Uy, está como Cristina, que le explica a los periodistas todas las veces que es presidenta, no presidente. Bueno.
Pero bueno, y después, segunda
digo
cosa.
La ministro.
Segunda cosa, que con relación a los medios de comunicación, que tocaba el tema de UNIR, que se ha dado mucho el debate y bueno, uno tiene un poco de miedo de caer en el discurso ese de la izquierda tradicional de que todos los medios son derechistas, imperialistas, ¿no? Y por eso no quiero irse a ese extremo, pero yo tampoco quiero irme al extremo de decir que los medios son canales asépticos, ¿no? Los medios tienen decisiones editoriales, o sea, decisiones de lo que les interesa y lo que no, tienen decisiones empresariales, o sea, de lo que vende y lo que no.
Exacto.
Y en ese sentido, las policiales, ya sea o venden o son funcionales a determinada ideología, determinada concepción de la sociedad y determinado interés de los dueños de los medios. Entonces eso me parece que no hay que dejarlo de lado, no para perseguir ni nada por el estilo, sino para ponerlo en la discusión, en el debate público.
Pero los medios, su fin, no son los, el fin de los dueños es ganar plata, pero el fin de los medios es informar a los ciudadanos. Eso es lo que tratamos de hacer en las sociedades democráticas. Claro. Entonces, comprenderán los escuchas que aquí no decimos lo que dice el directorio,
no,
sino lo que nosotros
pero
pensamos.
Pero esas cosas se,
¿no?,
mezclan.
Digo,
digamos,
por la confusión. Claro. El interés de los directorios,
sí,
de
tal cual, está bien la percepción.
No es el mío.
Me parece que yo comparto con Natalia el tema de que en una sociedad democrática se debe dar el diálogo, pero la principal responsabilidad, y yo estuve en el gobierno y siempre asumí de que aun cuando me quisieran pegar palos, la responsabilidad del manejo de un país la tiene un gobierno, es el gobierno. Y el gobierno tiene que, en vez de empezar a confrontar, tiene que tender la mano, porque si no tiende la mano, le van a cortar la mano. Y el problema, ¿sabes cuál es? Es que estamos un año en la elección. Y ahí hay un tema, está haciendo crecer a los sectores de derecha por su discurso absolutamente frívolo.
En perspectiva.
Una aclaración que llega desde el Ministerio del Interior a propósito del acto del viernes, el acto por los 113 años de la Guardia de Coraceros. La ministra no pasó revista con el bolero de fondo. El bolero se interpretó cuando se estaban leyendo agradecimientos. Por normas de protocolo no puede interpretarse una música con un bolero cuando se pasa revista a las tropas. La información que circuló es errónea, dice esta puntualización.
Pobre Agustín Lara.